Pues os lo decíamos al principio del programa, en esta semblanza que damos siempre unos minutos antes del comienzo de las 10 de la mañana, que estábamos teniendo problemas desde ayer en contactar con MASPE, con Esperanza, del Comité de Solidaridad Canario, el Comité Canario de Solidaridad con los Pueblos, y así seguimos. No logramos contactar con ella en su móvil. Bueno, pues esperamos que no haya pasado nada grave, eso es lo que esperamos. Y bueno, quizás para el próximo curso radiofónico, porque este es el último programa de este curso radiofónico, programa en directo, porque durante todo el verano vamos a seguir, se nos va a seguir oyendo el candelero, ¿verdad, Amparo?
A seguir oyendo con reposiciones de los últimos programas.
De los últimos programas, sí. Efectivamente. Así que estar ahí atentos, ¿eh? Siempre los sábados a las 10 de la mañana. Bueno, y como siempre en esta sección que coordina Alberto Cruz, Una Ventana al Mundo, con temas pues que no aparecen en los medios de comunicación globales del capital, pero aquí sí que aparecen, y para que aparezcan tenemos, como no, a compañeros como Alberto Cruz. Alberto, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y gracias por estar aquí de nuevo en este candelero.
Bueno, tengo una muy larga ya libreta en la que voy apuntando esas gracias que se van traduciendo en cervezas o en cosas así.
Ya sabes que, oye, que nosotros en eso somos muy rencorosos. Es decir, ya te cogemos la palabra. Además, ya, como está grabado...
No, sí, yo lo digo por eso, porque ya la libreta se está acabando y hay que empezar a...
Esas cervezas hay que poner... Además, en fin, bueno, aquí hay gente... Tenemos hasta cocineros profesionales, o sea que no te digo nada.
Pues
tenemos
mira, aquí... En la cocina podemos hacer una buena merienda.
Una buena merienda y unas cervezas. Bueno, Alberto, nos decías al preparar esta sección de esta semana, pues que había un tema que merecía la pena, ¿verdad? Reflexionar e hincarle el diente. No es la primera vez que lo hacemos contigo, pero claro, hemos buceado por esa página web que siempre decimos que es absolutamente necesario si se quiere estar al día de lo que está pasando y se quiere saber la verdad. Esa página web que tú conduces, claro, la de CEPRIT. Hemos rescatado para charlar sobre este artículo que firmas tú, Alberto, China, Rusia y las sanciones a Irán. Y el comienzo es estremecedor. Dices que el apoyo de Rusia y China a la imposición de nuevas sanciones a Irán por parte del Consejo de Seguridad de la ONU ha sorprendido a muchos. ¿Y a ti? ¿Te ha sorprendido, Alberto?
A mí en absoluto.
A ver.
Veníamos siguiendo en el CEPRIT, que sí. Yo soy una de las personas que lo llevan, pero sí. No el único.
No el único, sí.
Veníamos siguiendo desde hace tiempo el tema de Irán y la evolución geopolítica de China. Ya habíamos anunciado que China no se iba a oponer a las sanciones a Irán, pero China había conseguido algo muy importante en términos geopolíticos, y es que esas sanciones iban a ser muy, muy suaves, pese a todo lo que se nos está vendiendo desde los grandes medios de formación de masas.
Sí.
Y no solo de formación de masas, sino de deformación de masas, ¿no? Se está deformando el pensamiento. Bueno, Estados Unidos tenía mucho interés en que esas sanciones a Irán se hubiesen impuesto en el mes de abril.
Sí.
Y esas sanciones eran las que finalmente rechazó China, eran prácticamente una declaración de guerra. ¿Cuál es la diferencia entre lo que planteaba Estados Unidos y las sanciones que se han aprobado ahora, pese a que hayan contado con el apoyo de China y de Rusia? Pues básicamente que es más de lo mismo. Esas sanciones se diferencian muy poco de las otras tres resoluciones con sanciones que ya había venido aprobando la ONU desde el año 2006. La única diferencia entre esas tres y esta de ahora, y ahí es el papel que ha jugado China,
sí,
es que en estas sanciones se aboga por las sanciones adicionales. Es decir, cada país puede poner las sanciones a Irán que quiera.
Sí.
Esa es... el logro de China, y esa es la razón por las que hace que estas sanciones no sean tan duras como dicen que son. Porque si bien es cierto que hay una batería de países, como todos los de la Unión Europea o los propios Estados Unidos, que se han dado mucha prisa en imponer sanciones bilaterales a Irán,
sí,
es cierto que esas sanciones en muy poco van a afectar al ámbito económico y militar de Irán, puesto que Irán hace muchos años que tiene o no tiene relaciones con esos países o tiene unas relaciones estrictamente simbólicas.
Alberto, para quienes, bueno, en fin, estamos interesadísimos, ¿verdad? Sobre todo por un tema político que para nosotros desde que nos constituimos como asociación sabes bien que es fundamental, que es el tema de la autogestión de los pueblos y la autodeterminación de los pueblos. Vivir como cada uno cree que debe vivir, como pueblo, como es una cosa muy importante para nosotros, lo trabajamos desde el tema educativo, el tema político. Vamos a ver. La pregunta quizás te suene un poquito a, ¿cómo te diría yo? Como así como irónica o tal, pero nos lo hacen mucha gente que siempre que saben que vas a venir tú, pues nos insisten, ¿no?, en que te lo preguntemos. Vamos a ver. ¿Es Irán, tiene Irán potencia militar, política, económica, como para ser un auténtico grano? Es decir, un cuidadito con lo que hacéis con ese estado bélico y genocida tan apoyado por el imperio que es Israel. ¿O Irán, de momento, a Israel le importa muy poco?
No, a ver, sin duda. Hay que partir de un hecho que se olvida. La memoria la perdemos. Y cuando perdemos la memoria nos lleva a hacer estupideces, para hablar en plata.
Sí.
Irán salió de un proceso revolucionario y podemos discutir qué tipo de proceso revolucionario, con el tema de la revolución islámica en 1979, es decir, hace 30 y pocos años. Inmediatamente después se le impuso una guerra brutal, que fue una guerra de 8 años con Irak, que destrozó política, social y económicamente Irán. ¿Por qué política? Porque el régimen islámico aprovechó la guerra para barrer a toda la izquierda iraní, empezando por ahí. ¿Por qué social? Porque hubo millones de muertos iraníes. Se está hablando de que hubo casi tantos millones de muertos en esa guerra con Irak como los que tuvo Vietnam en la guerra con Estados Unidos. Es decir, que hubo cerca de entre 2 y 4 millones de iraníes muertos. Eso destrozó económicamente al país. Sin embargo, y la guerra termina en 1988. 20 años después de terminar la guerra, Irán ha logrado convertirse en una potencia demográfica, ha recuperado la demografía, todos los millones de muertos y heridos que provocó esa guerra, ha recuperado el poder militar y, lo más importante, ha recuperado una potentísima industria de todo tipo, pesada.
Sí.
Y esa industria pesada le está permitiendo ser prácticamente autosuficiente en cuestiones militares.
Uh-huh.
China y Rusia proporcionan material bélico a Irán en diferentes niveles.
Sí.
Rusia especialmente, de forma evidente en los aviones. Irán, por ejemplo, ha logrado modernizar uno de esos aviones rusos, el MiG-29. Es decir, Irán ya no necesita los repuestos armamentísticos rusos ni chinos para su potencial bélico. Eso hace que Irán, a día de hoy, se haya convertido en un poder regional incuestionable, en un poder regional político, por el tema económico. Irán es el segundo país, o el tercero, depende de cómo se interprete, en reservas petrolíferas y gasísticas, y eso tiene mucho que ver con por qué Rusia ha aprobado las sanciones contra Irán.
Sí.
Irán sería un competidor en el mercado del gas de Rusia, por ejemplo.
Ah, amigo.
Y como digo, se ha convertido en un poder político, económico y militar. ¿Por qué militar? Una de las bases en las que Irán está haciendo más hincapié es en la modernización de todo el sector naval. ¿Por qué todo el sector naval y todo lo que eso conlleva? El estrecho de Hormuz son aguas jurisdiccionales iraníes. En virtud del derecho internacional, Irán tiene que dejar pasar a los barcos siempre y cuando todos los barcos que crucen el estrecho de Hormuz comuniquen a Irán que van a pasar. En un hipotético conflicto, Irán tiene la potestad de cerrar el estrecho de Hormuz. si lo hizo en la guerra contra Irak, y entonces no era un poder militar,
sí,
con más razón lo va a hacer ahora,
sí,
en una hipotética agresión.
Oye, Alberto, y esto, discúlpame la cuña en tu discurso, en cuanto, bien, nos estás delineando con muchísima claridad, como siempre, digamos, la potencia militar de Irán. Y ahora vamos a, digamos, a la voluntad política. Es decir, en este momento Irán tiene la voluntad política de decir a esa potencia, otra potencia militar de Israel apoyada por el mundo entero, de decirle, oye, vamos a ver, ya está bien de seguir martirizando al pueblo palestino, nosotros somos una potencia militar, dejadles vivir en paz, porque eso no, todavía no lo estamos viviendo, Alberto.
No, y es que no está dentro de las estrategias de Irán en estos momentos.
Ajá.
Irán e Israel,
ajá,
están a 2,000 y pico kilómetros de distancia,
sí,
empezando por ahí.
Sí.
Es altamente improbable que haya un ataque israelí a Irán si no cuenta con bases estratégicas que le permitan el abastecimiento, como se diga, el abastecimiento,
sí,
de los,
sí,
aviones o en vuelo o con escalas.
Uh-huh.
Para ese abastecimiento de los aviones en vuelo tiene que contar con el apoyo de Estados Unidos, que lo tiene. Pero el problema está de dónde parte los aviones estadounidenses para abastecer en vuelo a los aviones israelíes, empezando por ahí. Si es desde las bases que tiene Estados Unidos en Irak, Irán atacará esas bases porque así lo ha anunciado. Si es desde las bases que tiene en Arabia Saudita, Irán ya atacó, Irak ya atacó las bases que tenía Estados Unidos en Arabia Saudita en la Primera Guerra del Golfo. Es decir, estamos ante una situación que no es tan fácil como los medios de deformación de masas lo están intentando vender.
Uh-huh.
Pese a que hay gente como Fidel Castro o como James Petras o como Noam Chomsky que están convencidos de que el ataque a Irán es inminente.
Sí.
No lo va a ser por,
ajá,
varias razones. Primera, el ataque a la flotilla de Gaza.
Eso.
Mientras eso no se cierre, el mundo no va a aceptar una nueva agresión bélica. Segundo, Israel, como consecuencia de ese ataque a la flotilla de Gaza, ha perdido un corredor estratégico como es Turquía.
Uh-huh.
Turquía es el país por el que sobrevolaban los aviones israelíes para atacar, cuando atacó un reactor nuclear iraquí en los años 80,
uh-huh,
sobrevoló Turquía.
Sí, sí.
Cuando Israel atacó una supuesta central nuclear en Siria, sobrevoló Turquía. Es decir, no, eso que se está difundiendo de que Arabia Saudita ha cedido un corredor aéreo para que Israel bombardee a Irán, esos son cuentos de ciencia ficción. Estamos en una durísima campaña de propaganda.
Bueno.
Entre otras cosas, ¿por qué? Arabia Saudita tiene una minoría chiita, que es algo que la gente desconoce, pero curiosamente esa minoría chiita está asentada en la zona del Juzestán. La zona del Juzestán es la zona más rica en pozos de petróleo en Arabia Saudita. Si hubiese un hipotético ataque a Irán por parte de Israel y atravesase el espacio aéreo de Arabia Saudita, esa minoría se levantaría sin duda alguna a defender a Irán. Y ese levantamiento puede ser o bien un levantamiento clásico, es decir, salir la gente a las calles, enfrentarse con las fuerzas de seguridad y todo esto, o bien controlar los pozos de petróleo que están en su zona.
Yeah.
Y lo mismo pasa con Bahrein. Bahrein es un país que está también en esa zona, en los países del Golfo Pérsico.
Sí.
Su mayoría poblacional es chiita, aunque están gobernados por una minoría política que es una minoría sunita. Esos elementos no se tienen en cuenta y esos elementos sí los tiene en cuenta el imperialismo a la hora de lanzar un ataque,
claro,
contra Irán.
Oye, terminamos ya, Alberto, nos quedan 2 minutos de entrevista, pero no queremos dejar pasar la ocasión para otra pregunta, si quieres también llena de candidez, pero la tenemos también encima de la mesa de compañeros para que te la traslademos, Alberto. ¿Crees que ha servido de algo política y humanamente para el no solo empobrecido, sino torturado pueblo palestino, esa flotilla?
Sin duda. Gracias a esa flotilla y gracias, y entre comillas lo de gracias, a los muertos.
Sí, sí. Suenan las señales horarias, las 10:30.
Se ha puesto encima de la mesa dos cosas. Una, el aislamiento internacional de Israel, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de ese hipotético ataque contra Irán. Dos, el tema del bloqueo a Gaza, que llevaba 4 años imponiéndose y del que nadie hablaba, aunque ahora se está hablando de un ensuavizamiento, un hipotético levantamiento y todo lo demás. Y tres, el poder de la sociedad civil, aunque a mí no me gusta utilizar esa expresión de sociedad civil, pero es para entendernos, ¿no?
Sí.
Ha sido la gente de la calle la que ha puesto patas arriba a todo un sistema geopolítico, desde la ONU, que no ha hecho nada por levantar el bloqueo a Gaza, hasta lo que se quiera denominar, ¿no? Sin esa reacción popular, sin esa reacción de la gente, de la calle, los solidarios, no hubiese sido posible poner de manifiesto la situación en la que viene viviendo el pueblo palestino y en concreto el gazatí desde hace 4 años.
Pues a ver
ese ha sido el gran éxito de la flotilla.
Pues a ver si somos capaces de, ya tenemos, en fin, no solo esta luz, en fin, una historia de luces. Lo que pasa es que, claro, esas luces pues son apagadas, ¿verdad? Cuando esas luces brillan y brillan mucho, pues ya sabemos lo que pasa, ¿verdad? Para eso están los ejércitos, para los ejércitos del capital, pues para defender a ese capital. Alberto Cruz, un abrazo muy fuerte, gracias por estar aquí y, bueno, pues que tengas un verano como mereces, que descanses.
Vosotros también y que lo disfrutéis.
Un abrazo, Alberto.
Igualmente, hasta luego.